los trabajos y los días, un espacio para el humano trasegar, entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverri Gómez para UN Radio 100.4 FM de Medellín. Cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este programa Los Trabajos y los Días. En el día de hoy iniciamos un ciclo en homenaje a vida y obra del periodista y escritor Rodrigo Maya Blandón. Alrededor de Los Trabajos y los Días de él conversaremos en este programa y en los que siguen. Les puedo contar a todos los oyentes que Rodrigo Maya Blandón es un titiribiseño graduado de bachiller en la primera promoción del Liceo Santo Tomás de Aquino en 1969. Es periodista profesional egresado de la Universidad de Antioquia y se ha desempeñado como académico, empresario y profesional de las comunicaciones. Trabajó como secretario del Consejo Académico y comunicador de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Antioquia hasta 1984 y elaboró en asocio con profesores el proyecto Canal Regional de Televisión, hoy conocido como Teleantioquia. En 1985 creó la primera programadora de la televisión regional, Maya Televisión, y fue productor de la película El Tren de los Pioneros, en coproducción con Focine. Su principal actividad periodística y empresarial la ha desarrollado en la televisión regional. Fue de los fundadores de los canales de televisión Teleantioquia, Canal U, Zoom, Canal Interuniversitario. En Maya Televisión creó Noticias Fin de Semana y Hora 13. En 1995 vendió a Maya Televisión, hoy Cuanta Televisión, y se dedicó a la docencia en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza David, donde diseñó y dirigió la creación y puesta en marcha de la Facultad de Televisión y Radio, la primera facultad de televisión del país, y fue su decano por 3 años. Ha sido catedrático en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Remington y en el Instituto de Arte de Medellín. Ha escrito crónicas, reportajes y perfiles para diversos medios de comunicación impresa, como la revista alternativa de Gabriel García Márquez y el periódico El Pueblo de Cali, que orientaba a Daniel Samper Pizano. Es autor del libro Perfiles y crónicas guarceñas del Retiro Bicentenario, publicado en 2014, y asesor de comunicaciones en 4 administraciones. Pero, Rodrigo, como pueden ver ustedes, queridos oyentes, la hoja de vida de Rodrigo es enorme. Entonces la vamos a tener que resumir un poco y que él nos siga contando en el transcurso de los programas más cositas, porque si no, pues no vamos a llegar al tema. Rodrigo acaba de publicar una crónica de vida muy interesante sobre Juan Bolívar contado. Entonces, bienvenido Rodrigo Maya Blandón a Los Trabajos y los Días. Qué bueno que por fin logramos encontrar el tiempo necesario para este ciclo que usted se merece tanto, porque como pudieron darse cuenta los oyentes en ese breve resumen de su larga hoja de vida, usted ha sido pionero en muchas cosas, fundador del canal Teleantioquia, que ahora todo el mundo pues lo conoce y lo quiere y lo ven hasta en otros países y en otros departamentos, y usted en eso fue un pionero. Lo mismo al tener a Maya Televisión y crear al noticiero y a programas que son ahora muy emblemáticos, y usted tiene un montón de ideas brillantes, porque conversando antes de este programa, de empezar a grabar, después quiero que también se las compartamos a los oyentes, porque esa cabeza suya es como un hervidero de ideas, la cosa más rica, que después hablaremos en los próximos programas de todas esas cosas geniales que se le ocurren a usted. Entonces, bienvenido a este programa, qué rico tenerlo en Los Trabajos y los Días.
Muchas gracias, Olga Lucía, y muy buenas para los oyentes. Esperamos tener un ratico de conversación. Yo soy conversador, no conservador, sino conversador.
Que quede claro, y además un excelente conversador, que yo que he tenido la fortuna de encontrármelo en algunas ocasiones, me doy cuenta que además es de un humor excelente, tiene un montón de temas y ha vivido una vida muy plena y muy consciente. Pero empecemos un poco al revés, Rodrigo Maya Blandón. Usted recientemente, el año pasado, en diciembre de 2021, estuvo por allá en Titiribí lanzando y presentando un libro que lo mencionamos aquí al final, Juan Bolívar contado, Crónica de Vida. Hablemos un poco de cómo llegó a realizarse este libro y por qué está la crónica de vida de este personaje.
Este personaje me llamó mucho la atención. Yo lo conocí cuando él era niño. Se llama Juan Bolívar Colorado, y el título de pronto genera alguna confusión, porque es Juan Bolívar contado, porque Juan Bolívar no escribió sino fórmulas médicas, él era un médico, fórmulas médicas, si acaso. Y contado es porque tuve que hacer esta crónica de vida contada por la gente, porque yo a él lo conocí cuando él era niño y yo ya había terminado bachillerato. Yo terminé en el 1969 y él terminó en la escuela de niños, la primaria, en 1969 también. O sea que él era un niño, ya yo era un hombre de 18 años, ya era bachiller de Titiribí. Entonces de ahí yo me vine para Medellín, salí para Medellín, ya mi familia hacía un año se había venido para Medellín, y ya me dediqué en Medellín a estudiar. Yo vivía en López de Mesa, Córdoba del Diamante, era un barrio popular del occidente, de Medellín, yendo para Robledo, y pasaba por la ciudad universitaria para ir al centro, a conocer a Medellín. Nosotros los de provincia no veníamos a Medellín mucho, los de los pueblos. Eso quedaba 4 horas, era muy lejos, en un bus de escalera. Estamos hablando de 1969. Uh-huh. Entonces uno vino a conocer esa ciudad que era una cosa muy rara para nosotros los campesinos, ¿sí? Porque en los pueblos se hablaba, ¿no?, que le roban las medias sin quitarle los zapatos. Entonces uno llegaba asustado a Medellín. Entonces yo, o sea, empecé a salir a conocer el territorio y veía la Universidad de Antioquia. Mm. Y yo tengo que estudiar acá. Y en el año 70, un año después de haber salido, en el 71, en enero del 71, me presenté. El examen de admisión fue en diciembre del año anterior y pasé, que nadie creía, pues porque entrar a la Universidad de Antioquia era muy difícil. Sí, y uno salido como primer bachiller de un pueblo, pero pasé el examen de admisión a comunicaciones, a periodismo, que era una carrera muy apetecida en ese momento, ¿cierto? Entonces ya me dediqué allá a vivir. Yo vivía cerca de la universidad, yo inclusive me iba hasta a pie, pues uno en los pueblos siempre salía a pie a caminar, ¿cierto? Yo he sido un caminante de toda la vida, desde niño, por eso soy tan delgado.
Qué bien, pero inclusive esa formación universitaria de periodista sigue siendo muy importante, porque en la Universidad de Antioquia hay carreras muy muy demandadas, unas más que otras, y entre ellas está periodismo, tanto que ahora ya lo partieron como que periodismo y comunicación social por otro lado, pero es una carrera que sigue siendo muy demandada y por esa razón también es muy difícil pasar, porque se presenta mucha gente.
Sí, el periodismo, cuando nosotros entramos era periodismo y después le metieron comunicación social, ¿cierto?, que eran relaciones públicas. Es decir, ya buscándole una línea distinta, nosotros hicimos, pues como en esa época hacíamos paro por todo, hicimos un movimiento. Es que yo entré en la época de mayor revolución que ha tenido la Universidad de Antioquia. Eran los ecos de mayo del 68 en París y nosotros queríamos ver la revolución en 15 o 20 días y eso se incendió la universidad en esa época, la cerraban hasta 6 meses. Yo hice la carrera, que era de 4 años, en 8 años, en el doble, porque lo cerraban y no volvía y empezaba. Entonces esa fue una gran formación fuera de las aulas. Claro, nosotros aprendimos más fuera de las aulas que dentro de las aulas, porque de pronto los profesores no eran los mejores.
Sí, y habrá ocasión de conversar con más detalles sobre la fundación que usted hizo del canal regional, sobre su empresa en Maya Televisión, pero como les dijimos a los oyentes sobre esta crónica de vida de Juan Bolívar, que ya claro, el apellido Contado suena raro, pero está muy bien porque es Contado, porque desafortunadamente este hombre tan valioso para cualquier sociedad y para Titiribí en particular, pues ya no está entre nosotros. Y entonces quiero que sea usted el que nos cuente qué le pasó. Y él era un médico como que todo el mundo lo quería en Titiribí.
Sí, Juan Bolívar era uno de los varios hijos, de los muchos hijos que tuvo don Heriberto Bolívar. Don Heriberto Bolívar era una institución en Titiribí porque era el dueño de uno de los graneros de Titiribí, ¿cierto? Sí. Entonces tenía modo, como decíamos en esa época. Y Juan Bolívar se educó en Medellín, donde un hermano de él, él se fue, el hijo menor, se fue a estudiar a Medellín, a terminar el bachillerato allá en Medellín, y entró a la Universidad de Medellín. Él entró allá porque no pudo entrar a medicina en la Universidad de Antioquia. Entonces el hermano dijo, no va a quedar vagando por acá, usted tiene que entrar a estudiar, para que no pierda el ritmo del estudio. Entonces se presentó a la Universidad de Medellín a una ingeniería, y él no aguantó allá y se retiró. Entonces otro hermano que vivía en Barranquilla le dijo, véngase para acá. Como él era el niño, él mimaba la casa, entonces véngase para acá, que aquí hay, está en la Universidad de Barranquilla, la Universidad Libre de Barranquilla, que aquí hay medicina, y es fácil entrar. Entonces él entró allá a la universidad, él se graduó en la Universidad de Barranquilla de médico, y empezó a ejercer pues su profesión, pero no cobraba, entonces él no le cobraba a la gente, es más, le regalaba la droga, el hermano le daba plata que comprara droga, y él compraba muchas drogas de lo que necesitaban las gentes de la región donde él estaba. Él estuvo en varios municipios de la costa, y después vino a Medellín. Entonces, en Titiribí, para aterrizar un poquito la historia, en Titiribí fue médico, director del hospital. Y allá, Titiribí, su pueblo, conocía a todo el mundo lo conocía a él, y hizo de todo el municipio de Titiribí su consultorio, porque él estaba en el bar, en un bar tomándose unos tintos, y allá llegaba la señora que le estaba oliendo tal cosa, entonces cualquier papelito le decía, tome esto y esto, ay, doctor, es que no tengo que comprar eso, entonces saca plata, tenga, vaya, o vaya a la farmacia del doctor Quintero, que yo tengo allá, llave, y que le den la droga. Entonces le escribí. Eso empezó a generar como todo un cuento muy, muy extraño, ¿cierto? Porque todos los médicos cobraban plata y uno los tenían que darle para pedir plata, a pedir con la formulita en la mano para que les dieran, la gente de pocos recursos. Este le resolvía el problema. Entonces resulta que entró a la política porque tenía una fama ya, que el directorio liberal le dijo a uno de los, al presidente del directorio le dijo, anda a hablar con Juan para que sea candidato a la que todo el mundo está pidiendo, que por qué no lo nombran de alcalde. Entonces él se fue a donde Juan a ofrecerle, le dije, pues yo nunca he sido político, pero sabes que me interesa eso, porque así le puedo ayudar más a la gente. Entonces, ese apostolado de él, que ya lo había ejercido en Medellín, en el Copey, por ahí en la costa, en Ventaquemada, donde hizo el año rural, él era igual, y cada vez era como más apóstol.
Sí, pero muy interesante saber que un hombre como él llegó a la política fue solo por su gran bonomía de ser tan generoso, porque a veces en la política, como están actualmente, estás como tan pervertida, tan corrupta, y el que llega ya llega es como por conseguir plata, y entonces muy bueno saber que a veces hay gente que llega a la política, porque él fue alcalde de Titiribí, con otra mentalidad, con una mentalidad más humanista, de ayudar, de colaborar de verdad, como es el origen de la palabra político, que es servir a otros.
Sí, ese es la tesis que yo tengo en el libro, porque yo empecé a buscar de dónde salía ese comportamiento de Juan Bolívar, y vi que empecé a averiguar como el origen, ¿cierto? Que es lo que debía hacer uno cuando está haciendo una biografía periodística, pues una crónica de vida. Encontré él y yo, bueno, y él era el último hijo de la familia, o sea que la mamá le tocó más tiempo con él, cuidarlo más, porque el otro eran como otros 7 de ahí para arriba, mayores que él. Y me dijo, no, la mamá era doña Lola. Me contaban pues los que la conocieron, un médico que había sido amigo de ella, que ya tiene como 80 y tantos años. No, era la mamá, era una santa, como dicen en los pueblos. Otra señora me dijo, no, es que ella era de los... ya tenía un grupo de señoras que salían a pedir cositas para los pobres vergonzantes, que era una costumbre que había en los pueblos. Sí. Los pobres vergonzantes eran aquellos pobres que les daba pena pedir. Entonces, ellas recogían cosas y les dejaban en la puerta, o les llevaban, ve aquí... tenés este mercadito, no sé, te lo mandaron. Entonces, eso, y ella se iba con el hijo menor, con el niño. Entonces, él aprendió eso desde niño, regalar, a que había que darle a la gente. Y es como un poquito la tesis que yo tengo en el libro, de que de ahí se formó este señor.
Pero qué bonita historia. Fue la madre, la mamá, la que de alguna manera le enseñó ese humanismo, esa solidaridad con los otros. Y este es un hombre muy joven y muere. ¿Por qué muere? ¿Qué le pasó a Juan Bolívar?
Juan Bolívar estaba ejerciendo, o haciendo, pues, o desarrollando su tercera vez como alcalde de Titiribí. Él fue 3 veces alcalde de Titiribí y 1 vez alcalde de Venecia, que es un pueblo vecino. Entonces, eso yo creo que es un récord nacional de alcaldes. Y en estos pueblos pequeños que a uno lo nombren 4 veces cuando tenía siempre contendores, aunque él la segunda vez que se presentó no tuvo contendores, porque todos decían, no, que nos vamos a poner a botar plata, y eso se lo gana Juan Bolívar, y se lo ganó él solo, él era el único candidato.
Sí.
Entonces, para que hubiera votación, se fue cuando todos los amigos, los carniceros, la gente del pueblo, a llevarlos a votar para que no hubiera un voto nada más. Entonces, ese carisma que él tenía por su risa, su conversación, su entrega al otro, él se hizo querer de todo el mundo. Entonces, la última vez que se presentó fue ahora para este periodo, 2020-2023. Y empezó la pandemia. En esa pandemia, él hacía pues como médico todos los requisitos, los protocolos. A la entrada del pueblo, 10 kilómetros antes, había alguien que rociaba los carros que iban para allá, los desinfectaban para que llegaran pues desinfectados al pueblo. Él compraba de plata de él los tapabocas para regalarle a la gente, y lo normal pues que tenía él, que era que en el despacho de la alcaldía tenía droga, que le daban
medicamento,
pues no droga de la que nosotros, yo ya acá no digo esa palabra porque se confunde, ¿sí? Entonces él reclamaba, le pedía a la gente, mire, si usted no se tomó tales drogas, tráiganlas aquí o digan dónde las tiene. Entonces si no estaban vencidas, él sabía para qué servían las drogas y eran parte de sus recetas.
No dejaba de ejercer como médico aunque estuviera en la función de alcalde.
No, era que trabajaba más como médico que como alcalde. Todo el territorio donde él iba ya sabían que ese era el médico, y ahí llegaban con el problema en la piel, con el problema del estómago, y él conocía muy bien todo lo que eran las enfermedades de una región como Titiribí, como los pueblos que tienen unas enfermedades más o menos recurrentes que les dan por problemas de salubridad y todo.
Pero él no alcanza a completar el periodo porque apenas estamos en el 2022 y su tercer periodo en Titiribí terminaría en el 23, de manera que no lo termina.
Sí, él no pudo terminar. Él tuvo una reunión que es parte pues que está ya en el libro, que la recogimos cómo había sido su agenda en los últimos días antes de enfermarse. Él estuvo en Medellín en una reunión que citó la Sociedad Ferrocarril de Antioquia, como por allá era ferrocarril, pasaba el ferrocarril por ahí cerca.
Claro.
Entonces tuvieron una reunión allá y como un almuerzo, y a él le tocó almorzar con otros 2 personas. Entonces él salió de allá y estuvo pues tan en esos días, era una semana, iba a empezar Semana Santa, y fue a las veredas. Él se mantenía mucho en las veredas, le gustaba mucho conversar con los campesinos, porque además hacía pues todo el trabajo de médico.
Sí.
Tenía ya en la cabeza la historia médica de todos los que encontraba, y le sabía el nombre, y entonces ya sabía qué era lo que tenía y los mandaba, o les preguntaba cómo iba con su enfermedad. Y cuando empezó la Semana Santa, él se sintió como indispuesto, enfermo. Tenía ya toda su familia y empezó como a la una hermana de él, una sobrina de él que es enfermera, que es odontóloga, le dijo, no, vos de pronto tenés COVID. Y yo, pero si yo me he cuidado mucho, y no creía. Entonces digo, no anda al hospital. Finalmente lo hizo ir al hospital a la prueba y resultó con COVID positivo. Él, la señora y la hija, que estaban en la misma pieza, pues
claro,
en las vacaciones de Semana Santa. Y entonces se fue, esperó pues como a ver si eso no se le agravaba mucho, y de pronto lo tuvieron que llevar a Medellín. Él murió el 27 de abril del año pasado en el Hospital La María, donde él había sido médico también.
En abril del 2021 hubo una oleada tremenda, muy virulenta de este COVID-19, y tristemente se ve mucha gente, incluso joven, sana, como fuerte, aliviada, no tenía ninguna preexistencia, y que se los llevó el COVID-19. Ese es un pesar, en este caso, un médico lleno de proyectos y de planes para el bienestar de un pueblo, y terminar sacrificado pues por el COVID-19.
Sí, en ese momento todavía las vacunas están muy, muy, muy pocas, no había cantidad de vacunas, la gente todavía no sabía mucho de ese cuento, el Estado no le paró muchas bolas. Cuando ese gran pico que fue sí, mortal, a mí se me murió un cuñado, amigo, mucha gente se murió de COVID en esa época. Entonces a ellos no les permitían, empezaron a restringir, y a los alcaldes no les permitían. Recuerda que murió el ministro de gobierno, de defensa, murieron tres alcaldes. Entonces los alcaldes que tenían que estar como en la primera línea de su pueblo con una epidemia de esas, no les permitían la vacuna porque no estaban priorizados, se llamaba la palabra, estaban priorizados. Inclusive el alcalde de Venecia, que era muy amigo de él, le sacó un comunicado diciendo que por favor, que ya llevamos tres alcaldes muertos en Venecia, en Antioquia, el de Urrao, el de Tarazal, de Titiribí, que por qué no los priorizaban, que era que ellos no podían comunicarse con los campesinos pues vía internet porque ninguno tenía de eso. Entonces hubo ya el... Y apenas él se había muerto, ya dieron pues como la priorización para que los alcaldes también...
Qué lástima que se lo haya un hombre tan bueno, tan especial. ¿Por qué no compartimos con los oyentes, Rodrigo, que eso es un regalo que hacemos? Usted tiene pues varios libros sobre los que hablaremos en próximos programas, porque aquí de paso hay otros, pero como estamos con Juan Bolívar, contado, crónica de vida, hecha por Rodrigo Maya Blandón, entonces... compartamos con ellos, con los oyentes, algún pedazo, algún fragmento que me parece rico.
El título que yo le había puesto era Juan Bolívar contado por su gente. Entonces el editor Jair Osorio me dijo, no, eso está muy largo, además lo ubicas en su gente, que es la de él, empezó toda una filosofía, que es la gente de la de Titi, entonces nadie más la va a poner para parar volar porque es con la gente de él. Y me dijo, no, cortale, que así Juan Bolívar contado queda como más universal, más abierto. Entonces yo le hice caso, entonces le leí yo y le agregué yo, entonces crónica de vida. Por eso aquí en la forma en que está escrito está Juan Bolívar y abajo contado, porque las hijas mías también me dijeron que son de las primeras críticas que yo tengo, me dijeron, y ese Juan Bolívar contado aparece como otro apellido, y ha ocurrido pues eso, en la próxima edición cambiar, va a haber que cambiar.
Sabe que no me parece grave lo que usted pensaba decir contado por su gente, porque es contado por la gente que lo quiso, que lo trató, no por la familia, sino por todos los que lo trataron. Incluso usted hace una, en su investigación, para documentarse y hacer la biografía de Juan Bolívar, contado por usted incluso también, usted logra tener en el libro unas reseñas de la gente, porque usted tomaba nota también de eso, sería muy rico también oírlas.
A ver, yo entrevisté la familia, ¿cierto? Eso es como unos pasos que hace uno para un perfil. Un perfil es algo que uno hace sin profundizar demasiado, pero tampoco sin dejar pues muy poco claro quién es ese personaje. Entonces uno habla con quién, con la familia, con los amigos, con la gente que trabajó con él, con los compañeros de estudio, con todos estos, los vecinos, ¿cierto? Si tuvo obras, entonces ya uno lee las obras y ahí encuentra pues todo una gran cantidad de información. Juan no tenía obras porque él lo escribía, era de acción, era de trabajo. Yo creo que era como una especie de apóstol, él era un apostolado y lo ejerció pues para los pobres, porque en la cultura antioqueña, las familias querían tener siempre un cura y un médico, porque los dos tenían ingresos más o menos grandes, ¿cierto? Y en Titiribí se ha dado una línea de médicos desde el siglo XIX que han sido muy dados a la gente, que han sido... Yo incluso estoy haciendo un estudio sobre esos médicos que dejaron un legado, no solamente en Titiribí, sino en el país.
Sí.
Hay varios médicos que son resaltados a nivel de todo el país, de allá de Titiribí.
Eran muy humanistas.
Eran humanistas, investigadores, científicos. Juan Bautista Montoya y Flores, así se llama la escuela donde estudiamos, es un médico de Titiribí, que fue de los primeros en finales del siglo XIX en estudiar el éter para poder privar a las personas que iban a una cirugía. Antes no había anestesia, se me olvidó, sino antes no había anestesia, y ellos buscaban la fórmula. Él utilizó la cocaína, utilizó el cloroformo, utilizaban el licor. Entonces te emborrachaban para cortarte el pie porque tenía una gangrena.
Entonces, en el siglo XIX, entonces, que todavía estaban en bárbaras prácticas, porque, pero sin embargo, los médicos han sido en ese sentido como adalides de muchos desarrollos. Pero yo quisiera, Rodrigo, que nos compartiera entonces un fragmento de este libro. Ya casi se nos termina este primer programa, pero entonces en el otro también. Pero al menos estos
aparte. Yo hice unas frases de los más de 30 personas que yo conversé con ellos. Esta, por ejemplo, es la del alcalde que lo reemplazó a él en unas elecciones atípicas. Él se llama Jaime Humberto Salazar Botero, le dicen Paco, es un político, un abogado muy prestigioso, es el actual alcalde. Dice: Juan nos estaba enseñando a vivir en democracia, por la forma como Juan atendía a toda la gente y él le daba consejos inclusive a los otros políticos. Juan era un ser humano, demasiado humano. Esto lo dice el actual rector de la Universidad Autónoma Latinoamericana, que es de allá, político allá, que se llama Rodrigo Flores. Y esta es una frase muy bella de la esposa de él, que se llama Claudia Isabel Sierra Calderón. Ella dice: con Juan fueron 24 años de felicidad. Con él aprendí el valor de su desprendimiento, del su desprendimiento de las cosas materiales, del dinero. Él solo pensaba en su gente, en su pueblo. Con ella tenía problemas que los encontré pues yo en las mismas entrevistas, que ella le contaba a las amigas que tenía problemas con Juan porque Juan prácticamente lo tenía que, a veces ella lo tenía que ayudar con plata, prestarle plata, porque él todavía la gastaba en la gente y para que estudiaran, para pagar en la universidad, la plata él estorbaba.
Pero qué lástima, una persona tan absolutamente generosa y tan valiosa, habérsele arrancado la pandemia. Otra de esas reseñas.
Esta, por ejemplo, es del único candidato que le ganó a él unas elecciones, que era el rector, ha sido el rector y profesor del Colegio Santo Tomás de Aquino. Él dice: Juan era para mí el amigo más grande y a quien admiré y admiraré como profesional, como político y como un ser humano inigualable. De Juan admiré su sentido de la democracia. En las campañas estuve con él y estuve contra él y nunca fuimos enemigos. Siempre reinó entre nosotros la amistad sincera y el respeto. Entonces esto creo yo que es una de las tesis que Juan les estaba enseñando a vivir en democracia. Él no peleaba cuando estaba en las campañas con ninguno de los contrincantes ni nada. Los inclusive los alentaba cuando les ganaba, les decían: usted siga, que usted va a ser un buen político, le dijo a un joven que perdió con él en Venecia. Sí. Y ahora es un admirador de él.
Continuaremos entonces con los trabajos y los días de Rodrigo Maya Blandón en este primer programa, y de pronto en un poquito del otro, del siguiente, continuaremos hablando un poco sobre la biografía de este médico, alcalde de Titiribí, víctima de la pandemia, que vale la pena que la gente entonces por este camino sepa que hay gente excelente como él y que además visite a Titiribí y que conozca los pueblos de todas las partes, desde toda Colombia, pero a veces la gente no, ese recorrido por los pueblos también es una maravilla que se puedan hacer, y este libro, esta crónica de vida Juan Bolívar, es una manera también de él sigue, mejor dicho, invitándonos a ir a Titiribí por medio de usted y de su crónica.
Sí, yo creo que Juan Bolívar es un ejemplo para los políticos y para las juventudes que ahora están amando la política o metiéndose en la política, de la que nunca debieron haber estado ausentes, porque la política está en todo. Y no leer a Aristóteles y leer a los grandes filósofos del siglo V antes de Cristo para que vean qué es la política.
Sí, desafortunadamente el tiempo se nos termina en este primer programa. Continuaremos entonces hablando y conversando con Rodrigo Maya Blandón sobre este libro y muchas otras cosas que él tiene para contarnos. Por el momento no me queda sino agradecerle su presencia y su participación en este programa y despedirnos y esperar que nos veamos el próximo martes.
Muy bien, Olga Lucía, y muchas gracias pues por invitarme. Esperamos que nos vaya bien el próximo martes y que ya estén un poquito más acostumbrados a mi forma de conversar.
Claro que sí. En los controles técnicos, Jorge Benjumea. Realización y presentación, Olga Lucía Echeverri Gómez. Sigan en sintonía de Radio UNAL 100.4 FM, emisora cultural de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Los trabajos y los días. Un espacio para el humano trasegar. Entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverri Gómez para UN Radio 100.4 FM de Medellín.